Radio Universo Literario presenta El Diván de la Corte.
Dime que es verdad que te quedas a bailar. Dime la
Montaje FJ Bravo. Muy buenas noches, dijo el maestro Miguel Ríos, hasta que el cuerpo aguante. Bueno, hemos estado junto a vosotros 6 temporadas, en cuanto hace justo un año estalló esto del confinamiento, con la pandemia y demás, estuvimos con vosotros incluso durante la Semana Santa, sin tomarnos un descanso, y esta sexta temporada, incluso hemos estado con vosotros los 5 días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bueno, pues decir la verdad que han sido unos meses difíciles para Corte Bizarra como para lo que es el conjunto de Radio Universo Literario. Aún así, hemos querido estar con vosotros, hemos querido seguir entreteniéndoos, hemos querido dar lo mejor, pues os lo merecéis, como oyentes que sois, fieles, pero bueno, decir la verdad que la Corte Bizarra, hemos estado quizá junto a FJ, hemos sido quizá los que más hemos estado ahí, al final, pues el cuerpo no aguanta y esta semana Olga se nos ha puesto muy, muy, muy enferma. Yo no se hace Corte Bizarra. Pero claro, luego pensándolo mejor, Olga tenía una entrevista a la escritora Cristina Durán y yo pensé que, bueno, había que daros algo porque habéis estado con nosotros, con viento, marea, con coronavirus, sin él, y os merecéis que nos faltemos y que sigamos siendo fieles a nuestra cita. Así que bueno, hemos querido preparar este pequeño especial ajeno a la Corte Bizarra. Esto no es la Corte Bizarra, pero es un diván. Un diván en el que vamos a sentar a nuestra amiga escritora Cristina Durán y bueno, y con el que un poquito daros un premio a vuestra fidelidad, no faltando a la cita de cada miércoles, de alguna forma. No siendo la Corte Bizarra, pero siendo al menos nosotros mismos y no dejándos ese hueco este miércoles. Así que bueno, daros las gracias por estar siempre ahí, dar las gracias a la gente de Radio Universo Literario, dar las gracias a mis colaboradores que también sé que lo han pasado muy mal este año, muchos de ellos, pero es que os merecéis que estemos con vosotros y sigamos entreteniéndoos y no dejaros huérfanos de nuestra compañía. Así que bueno, explicado la razón por la que hoy no hay Corte Bizarra, voy a explicaros un poquito, voy a hacer una introducción a lo que es la novela romántica, porque bueno, yo creo que ha sido un género que, igual que el terror, el horror y algún otro, incluso la ciencia ficción, aquí en España, bueno, no han tenido mucho, ha sido un poquito proscrito, ha sido un poquito visto como entretenimientos vanos, y no, sin embargo, hasta hace prácticamente una década o poco más de una década, las novelas rosas, mal llamadas rosas, eran cosas que se vendían en los kioscos, igual que las novelas de Estefanía, las novelas de Ralph Barbie, las de Josep Perna, que en paz descanse, que nos abandonó recientemente. Y bueno, pues, le tenías ahí como mayor ejemplo de este tipo de novelas, pues teníamos a Corín Tellado. Y bueno, ciertamente, pues a finales ya de los 90, a principios del siglo XXI, de repente, pues empieza a abrirse camino este tipo de novela en bibliotecas, en librerías, en grandes superficies, gracias a autoras pues como Nora Roberts, Lisa Kaplan y tantas otras, y bueno, más actualmente, pues gracias a incursiones o mezcla, llamémosle, este más que romántica, novela romántica, vamos a llamarla novela sentimental, novela erótica, novela pornográfica blanda, vamos a llamarlas, porque ya, novela romántica se puede, solo se entendería, yo que sé, Goethe, Lord Byron, Shelley, tantos otros. Bueno, vamos a llamar a este género un poquito novela erótica, pornográfica, sentimental. Y gracias, pues ha habido un boom, sus autoras han empezado a vender mucho, a entrar dentro de las listas de venta, y bueno, pues eso ya os digo, pues tenemos ejemplos como las más antiguas, como Nora Roberts, Lisa Kaplan, hasta las más actuales, como puede ser Cheryl Kenyon, dentro de las diversas, como vamos a llamar, Cheryl Kenyon, como la dentro del género fantástica erótica, o paranormal erótica, Jessica Byrne dentro de la novela sentimental más común, pero con el seudónimo J.R. Ward dentro de la novela erótica o porno suave, con sagas conocidas como su saga de Los Ángeles o la saga de la Hermandad de la Daga Negra, Lara Adrián, creo recordar, también especializada en vampiros, Diana Gabaldón, que tenemos, ha dado pie a esta famosa saga que, bueno, ha inspirado la serie Outlander, la lista, yo creo que es, tenemos las 50 sombras de Grey, por supuesto. Y bueno, aquí en España tampoco nos hemos quedado atrás, apartadas un poquito de la Corinne Tellado original, pues hemos llegado a tener desde la autora norteamericana, hispano-norteamericana Megan Maxwell, hasta Ana Casanovas, que también ha tenido su incursión dentro de la erótica paranormal o fantástica, con el seudónimo de Emma Caldwell, Elena Valenti, que ha tocado todos los palos, desde la erótica fantástica con su saga Vanir, hasta la moda del BDSM, que también tocará Megan Maxwell, con su saga de Amos y Mazmorras, o incluso ya vamos a llamarla sentimental, erótica, erótico-festiva, con la saga, creo, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que también ha tenido su propia saga de este tipo. Y bueno, la verdad que no, a ver, se puede, la lista es muy larga. Pero bueno, también hemos tenido los ejemplos, esto también ha hecho que muchos hombres, muchas mujeres, chicos, chicas, de alguna forma se vayan animando, este boom, este empezar a ver que esta literatura, que antiguamente se llamaba novela rosa, se empieza a convertir en una novela que se tiene en cuenta, y también, bueno, también el éxito de que una literatura sentimental, este género, se haya vuelto un poquito más maduro con las novelas de Yo-Yo Moyes, Antes de ti, Después de ti, son las más conocidas quizás de esta autora. Y bueno, la verdad que esto de alguna forma ha convencido o ha animado a que, pues, a escritores y escritoras se animen a empezar a publicar en plataformas como Wattpad o ya plataformas más de venta, como Amazon, Lectus y alguna más. Las que yo conozco son Amazon y Lectus. Pero bueno, y bueno, una de estas, y luego, claro, evidentemente empiecen a surgir editoriales o incluso sellos dentro de editoriales míticas, ¿no? A la famosa Alberto Santos, que tanto ha hecho por el género al que yo tanto amo, que es el terror, el gore y la fantasía, el mundo del cómic, con sus guías, pues bueno, hace algunos años que ya tiene su propio sello, Midian, dirigida por Carlos Aranda, y que tiene, bueno, autoras tan superventas como Eva Zamora. Luego también, pues, han surgido editoriales, a lo mejor más desde al principio Leibros, que era una editorial que se pensó como editorial especializada en romántica, luego ya se especializó, ya empezó a abrir catálogo, o, bueno, muchas otras. Yo ahora mismo los nombres no me los sé todos, pero bueno, sí que sé por conocidas y conocidos que se dedican a la romántica, bueno, a este tipo de literatura. Siempre caes en la romántica, pues es el nombre que se le ha dado tal, pero claro, es que hay que diferenciar. Yo considero que hay que diferenciar un poquito entre lo que es la literatura del periodo romántico y luego este tipo de literatura que casi siempre cae o en el sentimental, en la relación amorosa, novela amorosa, erótica o porno. Y bueno, de alguna forma esto, claro, pues se han abierto nuevos sellos, han aparecido editoriales independientes, que han abierto las puertas a estos nuevos escritores, que empujados por el fenómeno de las novelas románticas, ya os digo, que han incluso muchas de ellas adaptadas al cine, como las famosísimas, según 50 sombras de Grey, El antes de ti, de Jojo Moyes, también ha tenido su adaptación al cine, y bueno, tantas y tantas otras. Así que bueno, yo creo que en este momento vivimos un momento en el cual este tipo de literatura, pues está al mismo nivel que quizá lo que es la novela actual, la llamada novela actual, la novela histórica, y tantos otros géneros que es de lo que se llama la literatura de ficción seria. Y bueno, poco más se puede decir. Ya Olga nos presentará a Cristina Durán, es una de estas exponentes de la literatura romántica, bueno, romántica, amorosa, erótica, aquí en España, y que ya misma pues ha abierto camino a través de concursos, a través de editoriales y demás, así que bueno, ya simplemente os dejo con Olga y la entrevista que le realizó a Cristina Durán, y yo solo me despido hasta que, bueno, podamos volvernos a ver. Un abrazo.
Buenas noches a todos, amigos de Radio Universo Literario. Esta noche os traigo aquí una entrevista de una escritora que se llama Cristina Durán. Y normalmente entrevisto a gente de género fantástico, ciencia ficción o terror, pero esta vez he preferido saltar de género al género romántico erótico. Así que vamos a dar la bienvenida a Cristina Durán. Hola, buenas noches, Cristina.
Hola, buenas noches.
Pues nada, un placer tenerte aquí en Radio Universo Literario y para poder hablar de ti y de tu obra como escritora.
Vale, pues muchas gracias por haberme entrevistado.
Y bueno, decir que naciste en 1980 en Madrid, pero ahora resides en La Coruña.
Sí.
Y que todo esto del mundo de la literatura también te viene un poco por una plataforma digital que en la que tú metías tus relatos o tus novelas.
Sí.
Y a raíz de la buena acogida que tuvieron, ya te lanzaste un poco más a lo que es el mundo de editoriales. Y estamos hablando de Wattpad en este caso.
Sí, Wattpad. Sí, empecé la verdad que mucho antes que el Wattpad. Escribía historias en la adolescencia que le leía a mis amigas. Y claro, luego con el de la tecnología me aventuré, ¿no? Le digo, voy a probar suerte aquí con Wattpad, a ver si esto gusta, porque tal. Sí. Y sí, la verdad es que tuvieron acogida. Luego otra amiga mía me animó bastante, dice, tiene talento, ¿no?, para publicar en editoriales, anímate, manda manuscritos, porque la verdad es que no me atrevía.
Claro. Pero, sí. Me acuerdo, por ejemplo, alguien que empezó así, que se llama Anto, no sé si conoces luego su serie de novela After, por ejemplo, que es del mismo género que la que escribes tú, y luego el gran éxito que ha tenido con ello.
Sí, no, la verdad, sí. Bueno, no he leído la saga esta de After, pero sí la conozco.
Sí, y luego, entonces, ¿cosas buenas y malas de publicar en Wattpad?
La verdad es que no, yo no tengo queja de Wattpad. Conozco escritoras que sí, que no han salido muy contentas, pero yo no tengo queja. A mí hasta ahora nadie ha intentado plagiarme, como dicen por ahí. Los comentarios que me ponen son bastante respetuosos, ¿sabes? Que no tengo queja.
También quería comentar que eres una escritora que se te van moviendo los concursos, porque de hecho ganaste uno y el otro quedaste finalista. A raíz de esos dos concursos, en el primero te publicaron tu novela y en este último también ha acabado con la publicación de tu novela. El primero de ellos fue con la editorial Leibros, ¿no?
Sí, el primero, bueno, los dos míos primeros publicados fueron con Leibros y el último con Multiverso.
Y es muy diferente escribir para un concurso o que para una publicación normal, para una editorial, o es decir, se cambia un poco se cambia un poco la forma de escribir en un escritor a la hora de participar en un concurso? ¿Tú crees que se cambia o que lo cambiáis o no?
Por ejemplo, en mi caso no, porque yo escribo lo que me gusta, lo voy desarrollando y lo hago como porque me gusta, ¿no? Realmente no me fijo en la temática que sea para el concurso, simplemente a mí me ha gustado, lo he desarrollado, digo, bueno, yo lo mando, si tiene suerte, y si no, pues también, por lo menos yo he disfrutado, ¿no?, haciéndolo.
O sea, que la experiencia de participar en... Es que tenemos muchos oyentes que son jóvenes que acaban de, pues bueno, de animarse a escribir, ¿vale? O son gente que a lo mejor que nunca se ha atrevido a publicar, ni nada de eso, entonces, o de hacerlo público, ¿no?, sus escritos. Entonces, ¿el tema de los concursos es recomendable participar en ellos?
Yo pienso que sí, porque es una forma de hacerte ver, además que participar siempre está bien, en todo lo que puedas participar siempre está bien. Eso sí, tienes que mirar tu trabajo, ¿no?, intentar hacerlo lo mejor posible.
Claro, eso sí. Tenemos tres novelas que hay publicadas, que has publicado. Una es Los amores de Nayara, otro es Alborada y otra es Mi vida es mía. La dos primeras con la editorial Ebro, la segunda con la editorial Multiverso, con esta finalista del concurso, y por eso luego con el interés que generó, pues te publicaron. En estas tres novelas estamos hablando de tres mujeres protagonistas, tres personajes femeninos, como son Nayara, Camila y Gaela.
Sí.
En esas tres chicas tienen, yo creo que a lo mejor tienen rasgos en comunes, en el que tienen personalidades luchadoras, que están buscando un camino de cambio, de autoconocimiento personal. ¿Tú cómo lo ves? ¿Piensas que siempre vas a hacer siempre personajes, te vas a centrar en un personaje femenino así en concreto, o siempre querías dar esa impresión, ¿no?, de crear personajes femeninos fuertes, ¿no?, que siempre luchan por lo que ellas piensan?
Sí, es que no sé por qué, la verdad no te sabría decir, pero siempre acabo escribiendo, sale, aunque no soy la protagonista, pero siempre acaba saliendo alguien, una mujer de armas tomar, o sea, de aquí estoy yo, esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer.
Pero luego también tienen su debilidad, porque se dejan también guiar un poco por la pasión, ¿no?
Claro, sí, hombre, pienso, claro, tienen sus defectos, sus virtudes. Se dejan, en la vida real yo creo que es así también, todos nos dejamos llevar por algo, si no son por los hijos es por algún novio o por lo que sea.
Sí. En Los amores de Nayara, Nayara, esta mujer que es fuerte, luchadora, cabezota, huye de su pasado y de todo lo que le hace daño, es independiente, no quiere relaciones serias, pero aparece ese interés amoroso que le trastoca todo su mundo, ¿no? Aquí en esta novela se mezcla un poco lo que es el pasado, que se interrelaciona con el presente, y eso le crea el conflicto, ¿no?
Sí, claro, pues ella huye de algo que le ha hecho daño, de que, claro, quiere olvidarlo, y realmente nunca lo consigue porque es como que ese pasado regresa para recordarle lo que tanto quiere olvidar. Y se mezcla, pues eso, el presente con el pasado, lo que puede ser el posible futuro, y se desarrollan ahí unos conflictos. Que sabes que tienes que leer el libro, pues si te lo desvelo.
Oye, luego la temática de la Alborada me ha dejado así un poco descolocada, porque bueno, es que es brutal el cambio que das ahí, ¿no? Porque aquí Camila tiene un matrimonio que es un matrimonio pues que bueno, que le aburre, por así decirlo, es un matrimonio que está ahí como estancado, su marido es taxista y ella decide sin ton ni son ponerse a trabajar en un club de striptease.
Sí, como diciendo, yo me aburro mucho, yo estoy hasta el moño, algo tengo que hacer para desaburrirme, pues me voy a meter aquí. Sí, no, la verdad es que mis personajes suelen estar un poco locas.
Joder, pero lo del club de striptease ahí, madre mía, para hacer esa, yo no sé, esa recreación de, claro, de cómo trabaja el club de striptease, vamos, te veo ahí, viéndote películas o de la temática, viendo cómo funciona un club de stripping, ¿no? En ese sentido.
Siempre he leído mucho, entonces, claro, no lo conozco de primera mano de qué va eso, pero por lo que he leído, digo, bueno, pues lo plasmo aquí.
Claro. Entonces, dentro de ese club de stripping está Mark, que es el jefe, que es el que intenta seducirla. Ya veremos si, bueno, la novela, si para el que lo quiera saber, pues ya veremos si ella cae, si Camila cae en la garra de Mark o no.
O no, o a lo mejor dice, oye, ¿qué pasa aquí? Que estoy loca, pero no tanto.
En Mi vida es mía, por ejemplo, que es la última novela, Gaela tiene una decepción amorosa, un conflicto familiar que le hace cambiar drásticamente, y se promete que, bueno, que pues nada va a detener sus objetivos y no va a volver a permitir que nadie le haga daño. Y ahí está el camino del dolor y autoconocimiento, que se colocará un millón de veces, pues bueno, los pasos le lleva, pues eso, a descubrir el amor y a veces a descubrir pues las penalidades que conlleva, ¿no? Es poco más o menos.
Sí. Es que claro, ella, a raíz de esta decepción, ella toda su vida, digamos, que ha sido muy dócil, muy buena, que su prometido le dice tal cosa y es lo que tiene que hacer, que su padre le dice tal cosa y es lo que tiene que hacer, y de repente decide romper con todo eso, y claro, ella tiene que descubrir quién es, lo quién es, lo que le gusta, y lo que quiere hacer. Entonces, pues claro, se meten bastantes líos, se enamora, se desenamora.
Claro. Hemos hablado de los personajes femeninos, que bueno, que siempre los haces fuertes, los haces que están en constante cambio y constante evolución, descubrimientos de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿y los personajes masculinos? ¿Qué me puedes decir de ellos?
Pues suelen ser bastante distintos entre sí. Lo que hay un elemento entre ellos en común, que me lo dijo mi amiga, dice que son todos un poco capullos. Es que no, porque claro, son también así como pico malotes, por decirlo sin insultos.
¿Tú crees que hay más personajes que sean más malotes que los más buenazos, por así decirlo?
Sí, porque hay algunos personajes que son muy, muy, muy buenos y otros que ya no son tan buenos, que tienen sus matices de buenos, de malos, una mezcla.
Claro. Y si tuvieses que poner algún origen a ese tipo de escritura que te haya influenciado, porque estamos hablando de un género romántico erótico, ¿vale? Y ¿qué autores o de qué fuentes has bebido tú para basarte, bueno, no basarte, sino inspirarte?
Es que he leído varios géneros. Mi favorito, por decirlo así, siempre ha sido el romántico, ¿no? Sí. Pero escritoras que me han marcado bastante, que yo creo que no se podría describir que son románticas, es, por ejemplo, Isabel Allende.
Ah, mira.
Siempre me gustó muchísimo Isabel Allende. Zoe Valdés, también varias obras de ella, que tiene una que es un poco así erótica. Me marcó bastante porque me impresionó, ¿no? El libro, que era el de la nada cotidiana.
Sí.
He leído mucho, entonces, claro, no me podría tampoco quedar con una autora en concreto. También tengo leído Nora Roberts, que es americana, me gustaban mucho sus libros, Daniel Steele. Esas sí son ya románticas.
¿Y te planteas cambiar de género literario?
Es que en mis novelas te puedes encontrar ahí un pupurrí que no veas, porque por ejemplo en Nayara sale algo de novela negra, por decirlo de alguna manera. Sí. Incluso en mi vida es mía también sale algo, porque claro, salen narcotraficantes, entonces claro, eso ya estamos mezclando no un género solo, sino varios.
Ah, incluso thriller, sí, claro.
¿Sabes? Lo que pasa es que pongo que es romántica porque claro, es el género principal, salen otros géneros, pero no le doy tanta importancia, por decirlo de alguna manera. Que como que es más importante el amor, ¿no?
Claro. Bueno, hay que decir que, bueno, eso es consciente que el género este romántico está más enfocado principalmente a un público que es femenino, digamos, no voy a decir 100%, pero el 97% el consumidor es un público femenino. ¿Crees que esto sigue igual o crees que esto ha cambiado y el consumidor ha evolucionado y ya no es tanto para público femenino, sino que hay a veces que se mete más acción y se y a lo mejor atraes así más a un público que sea no puramente femenino, por así decirlo?
Yo pienso que los hombres también leen romántica. Lo que pasa es que el estereotipo les da vergüenza admitirlo, decir, uy, yo un hombre leyendo romántica, ¿qué dices? ¿Sabes? Pero yo creo que sí leen romántica. Lo que muchos no lo reconocen. De hecho, uno que me ha comprado todos mis libros es un chico y siempre me está diciendo, ¿cuándo sacas el siguiente? Y es un chico.
Claro.
¿Sabes? O sea, que también leen. Algunos lo reconocen y otros no, pero yo creo que sí. Tanto unos como otros, yo creo que sí, que lo leen.
¿Y crees que hay muchos estereotipos en los argumentos que se plantean en la escritura romántica? Es decir, estamos hablando siempre, pues, el jefe que me persigue, la amiga que no, el amigo de mi pareja que al final me atrae, no sé qué, no sé. ¿Tú crees que hay muchos estereotipos o...?
Probablemente sí, yo intento huir de ellos porque nunca me han gustado, pero sí, por lo que yo tengo leído, hay libros, algunos, que son de distintas autoras o autores y se asemejan entre sí porque, por lo que tú dices, por los estereotipos, que si le persigue el jefe, que si no sé qué, hasta yo misma suelo caer a veces en este tipo de cosas, aunque no me gustan, pero es lo, no sé por qué, pero sueles caer.
Claro. Hombre, sí. A veces siempre hay que buscar la originalidad, lo que pasa es que a veces que uno va a las escenas románticas, ves las portadas y dices, es que me están hablando todas de lo mismo.
Es que claro, porque si una, es que claro, una portada, ¿sabes?, romántica, por decirlo así, que si le das el beso al de las fotos, yo qué sé, hay que buscar también originalidad.
Claro, es complicado, sí.
Es muy difícil, y más en un género que no que todo el mundo escriba, porque hay de todo, pero es complicado, porque hay mucha novela publicada y es difícil ser original cuando hay tanto publicado.
¿Ves alguna de tus novelas adaptadas a alguna serie, por ejemplo, Netflix, que está tan de moda, o incluso al cine?
Bueno, por ejemplo, Mi vida es mía, yo pienso que sería una historia que si fuera una telenovela o algo de esto estaría bastante bien, ¿eh?
Bueno, mira la serie de Netflix, Los Bridgerton, que aunque sea de época y tal, ha tenido mucho éxito y está todo el mundo como loco con es un libro.
Y sí, sí, ahí lo que claro, tendría alguien que fijarse, ¿no?, en una historia, decir, ah, pues me gusta para llevarla a la pantalla. No necesariamente que sea el cine, sino de estas series que hacen ahora hoy en día, que son, hay muchas muy buenas.
Te ponemos a Mario Casas de acto principal.
Mira, Mario Casas, ahí ya me has tocado la vena. Me gusta, a mí me gusta mucho ese actor, Mario Casas. Hugo Silva también es muy bueno.
Bueno, sabes que le han dado el Goya a Mario Casas, ¿no?
Ah, pues no me he enterado, estoy yo muy desfasada.
Sí, se lo di la semana pasada. Bueno, ¿qué he de decirte? ¿Por qué Mi vida es mía la ves más cinematográficamente que otras? ¿Por qué has pensado más en ella?
Pues por la historia, ¿no?, que cuenta, que como da tantos tumbos la protagonista, le pasan tantas aventuras, pues oye, pues puede dar para una serie, porque no, entre que de la forma en que pilla al prometido, bueno, lo deja, que luego ya no es el prometido, pero bueno, entre la forma en que lo pilla, el padre como es, que parece un malo de estos de culebrón. O sea, que yo le vería posibilidades a la historia, pero por eso, ¿sabes? Por lo de, ¿sabes? Que da para aventuras, vamos.
Pero aquí Gaela, que es una novia a la fuga, ¿se huye de su propia boda o cómo? ¿De su propio compromiso?
No falta mucho para que se case, pero encuentra a su prometido con otra. Entonces, claro, como es normal, no quiere seguir con él.
Claro, joder, como ya.
No le quiere, hombre, yo lo, para mí es normal que no siga con él, la verdad que perdono estas cosas, pero bueno, ella dijo, hasta aquí esto que va, se empieza a plantear, pero si yo no lo quería, porque se lo impuso el padre, entonces claro, y es cuando ella empieza a pensar, ¿no? Pues esto no es lo que yo quiero para mi vida.
Claro. Oye, a la hora de escribir una historia que sea de alto contenido erótico, es complicado eso, y luego, por ejemplo, me ha dicho que tu pareja la ha leído y te ha dicho, oye, pues esto, a ver, o tu familia que la ha leído te dice, oye, pues es que esto está muy, ¿no? No te han dicho nada de eso.
Por ejemplo, mi tía, ¿no? Dice que me las ha comprado, de hecho, porque tal, pero dice que no es capaz de leerlas cuando llegan a la parte, al tema, digamos, que no es capaz de leerlas porque lee esas cosas y se imagina, me ve a mí y dice que no puede. Dice, no, yo no soy capaz. Dice, si es otra escritora me gusta, lo leo, porque le gusta mucho el género romántico y tal. Pero que cuando es conmigo dice que no es capaz porque, claro, le da como, yo qué sé, esa cosilla.
Claro. Y luego, bueno, ahora una pregunta es un poco mala, de mala.
A ver.
¿Tú crees que entre vosotras, las escritoras románticas, os ayudáis o más bien os ponéis muchas zancadillas por el camino?
Yo en mi caso, hasta ahora no puedo decir que alguien me haya puesto la zancadilla, al contrario, tengo amigas escritoras a las que quiero muchísimo, si puedo las ayudo, si ellas pueden me ayudan a mí. O sea que en mi caso personal no puedo decir tal, pero sí he visto casos de otras personas que sí, que se entre ellas que parecen, Dios mío, de mi vida.
Si es que yo soy testigo de varias confrontaciones y he dicho, madre mía, esto es peor que yo que sé qué.
¿Falcon crees?
Sí.
Porque, claro, mi personalidad o mi forma de ser, a mí no me va eso de pelearme o ponerte una zancadilla. A ver, ¿por qué?
Claro.
Si estamos, ¿sabes? A ver, ¿por qué? Si todos podemos ayudarnos, si no nos podemos ayudar, pues tampoco nos hagamos daño, yo qué sé.
Claro. Y una pregunta, si alguien te dijese, creo que escriba mi vida, porque pues ha tenido una vida, pues bueno, un poco conflictiva, un poco tal, o bueno, que ha tenido muchos cambios, o ves, tipo como mi vida sin mí. ¿Alguien dice, tú lo escribirías o te verías ahí demasiado cohibida a la hora de ponerte a escribir la vida de una persona?
Depende de quién sea. Depende de quién sea, porque el otro día un amigo, mi padre, me dijo, uy, con la vida que ha tenido tu padre, ¿por qué no le escribes a tu padre su vida? Digo, es que yo, por ejemplo, yo en mi caso, yo no la escribiría porque he sido parte protagonista de esa vida y hay cosas que no te gusta recordar o que no te gusta que las vea todo el mundo, ¿no? Y digo, yo, por ejemplo, yo eso no lo haría. Pero si es de alguien que no conozco, pues bueno, ¿qué más me da?
Sí, bueno, claro, todo sería ver qué te ofrece.
Pues nada, yo, por ejemplo, en el caso este que es muy personal, pues yo no lo haría porque hay cosas que no te gustan o pues, los motivos que se dan. Pero si es alguien que no conoces o que lo conoces poco y te lo propone, bueno, ¿por qué no? Vamos a hablar, a ver cómo lo vamos a hacer y todo eso.
Claro. El tema de, bueno, de toda esta pandemia que estamos viviendo ha afectado, bueno, a muchas editoriales, ha afectado a la hora de no poder acudir a eventos, a la hora de no poder hacer firma de libros y tal. Y, bueno, ¿tú qué piensas? Que no solo eso, sino que el mundo editorial se queda hundido o podemos salir a flote. ¿Cómo lo estás viviendo tú con tus novelas, con tus experiencias? ¿Cómo lo ves?
Hombre, hundido no creo, me imagino que saldremos adelante, a lo mejor cuesta, algunas editoriales se quedarán en el camino o reflotarán con otros nombres, pero hay que salir, ¿no? O sea, de alguna manera hay que salir de esto.
¿Tienes ganas de participar en algún evento y ese tipo de cosas?
Sí, yo a mí además, bueno, no he participado, la verdad es que en muchos, por temas de distancia y tal, pero en los pocos que he podido participar, la verdad es que me ha gustado mucho. He pasado un poco de vergüenza, pues soy una persona, aunque no lo parezca, soy tímida, Entonces me meten ahí, veo, empiezo a ver cabezas, 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 y digo, uff, qué vergüenza. Pero una vez que empiezas a hablar, pues como que ya vas entrando y se te olvida un poco la vergüenza.
Poco a poco. Y bueno, decir, bueno, me gustaría que también me hablases de tus próximos proyectos, porque no sé si estás en algo nuevo o no, o...
Bueno, intentando escribir estoy, porque la verdad es que tengo un bebé un poco travieso, suelto por casa.
Claro.
Entonces, cada vez que intento escribir algo, viene, me cierra el ordenador y me dice, mamá, estoy aquí. Digo, sí, estás ahí, pero déjame de trabajar.
Claro.
Entonces, ahora que ya empezó la guardería, pues quiero ponerme, empezar a terminar cosas que tengo por ahí, cosas para corregir, para terminar, ponerme un poco al día.
¿Y qué temáticas? ¿Sigues con romántica? ¿Pasas a introducir nuevos elementos o qué vas a hacer?
De momento, romántica. Tengo ahí una historia que nunca he conseguido, bueno, nunca no, ya llevo años con ella, pero no me ha dado nunca por terminarla. Tiene así elementos políticos.
Anda.
Entonces, claro, la política es un tema complicado.
Sí.
Es un poco complicado. Entonces, nunca me animo a terminarla. Pero a lo mejor la termino para mí, pero no, tampoco pienso esa publicarla, ¿eh? Porque no sé.
Te voy a presentar en algún concurso y ganando.
No sé, eso de la política es complicado, y más cómo está el ambiente últimamente, por todos lados, pegando, no es que se peguen, ¿no? Pues no, ahí yo qué sé. Sí, el cristal, está todo cristal, no sé.
Es que me habían dicho que a lo mejor luego, no sé si es verdad o no, un pajarito, que estabas pensando hacer algo de vampiros.
Sí, también, es otra también que la estoy terminando, la estoy terminando, me quedan algunos capítulos, pero sí, es de vampiros, quería enfocar la cara al terror, pero sin precisamente el romance por medio.
Claro,
pues,
claro.
Así que...
Tipo Unrise, tipo así, ¿no?
Sí, en teoría es de una chica que su hermano desaparece y claro, ella quiere buscarlo porque su hermano es gemelo y oye, que se me ha perdido mi hermano. Y viaja a la otra punta del mundo para buscar al hermano y ahí va ella descubriendo los vampiros, que existen los vampiros y todo eso.
Ah, bueno, es que a mí, como sabes, no sé si lo sabrás, que soy una fanática de los vampiros, entonces novela que hay por ahí de vampiros, novela que
vale,
está ahí,
ya,
a ver.
Si tengo alguna duda con los vampiros, que consulto, a ver cómo podemos hacer que sean un poco más terroríficos.
Hombre, a mí no te creas que me gusta, o sea, me gusta que sean terroríficos, pero no me... Yo soy más evocadora, es decir, más que... Yo veo la figura seductora del vampiro, ¿vale? Es que es así. O sea, me gusta que tenga la dualidad, que sea seductor, o sea, que sea guapo, no que sea una criatura de estos tipo que está deforme, por ahí reptando, ahí, estas cosas no me gustan.
Pues fíjate, yo había pensado mientras escribía estos vampiros con las uñas largas, de color negro.
Claro,
no sé.
Sí, eso está bien, pero bueno, a mí siempre me gusta que también tenga ese aire seductor. Lo digo porque se lleva más, ahora se llama más la figura de los vampiros tipo, pues eso, tipo que sean más criaturas.
Sí, bueno, yo esto, va a haber un vampiro bueno, pero que el resto son malos como la peste, o sea, a ver lo que sale de ahí.
Ah, bueno, entonces está muy interesante. Claro, es que a mí, por ejemplo, la novela esta de Guillermo del Toro, la de Nocturna y tal, con los vampiros y eso, que luego se hizo la serie de Strain, era vampiros,
sí.
Que salían ahí incluso una boca, así, no sé qué. Pues a mí es que eso me parece demasiado, no sé. Yo te digo que estoy... A ver, no es que sea súper Crepúsculo, porque no, tampoco Crepúsculo, creo que le faltaba un poquito de chicha a la cosa.
Sí, no, sí, bastante chicha le faltaba, por lo menos a mi gusto, ¿no?
Le faltaba un hervor. Es verdad, pero tipo Unrise, pero un poco a lo mejor más violento, ¿sabes? Porque Unrise a mí, a mí el personaje del Stat es uno de mis personajes favoritos, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, claro, el Stat a veces, bueno, ha habido novelas en las que no la ha hecho tan cruel, pero ha sido muy cruel en muchos episodios. Entonces, sí, algo un poco así, es decir, que no se quite la elegancia, pero tampoco que sea una criatura ni a crueldad, pero tampoco que sea una criatura y, yo no sé, brillo, brillo, sí, como Crepúsculo. Es que Crepúsculo te digo que le faltaba un hervor.
Pues mira, un día de estos, cuando me ponga tal, corrijo lo que tengo escrito, porque me gusta, yo soy mucho de estar corrige, 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 y si quieres te mando lo poco que tengo a ver qué te parece.
Ah, pues sí. Eso te voy a preguntar, también te de lectores que te ayudan, de amigas, bueno, es que eso no, eso te que sea amistad o familia, que te digan, oye, pues esto sí, esto no, esto tal.
Sí, bueno, tengo dos amigas, una con el trabajo que tiene, la verdad es que la pobre poco tiempo tiene de leer, pero siempre intenta ayudarme, y luego tengo mi otra amiga, que es escritora también, y ella me da lo suyo para que yo la ayude y tal, para que dé mi visto bueno, y al revés, ¿no? Y la verdad es que nos ayudamos las dos mutuamente.
Ah, pues
de hecho, en una novela suya, me estoy acordando, me estoy riendo, me dice, ¿qué hacemos con este personaje? Porque ella no lo tenía claro. Digo, mira, como me cae tan mal que lo atropelle un camión de Coca-Cola. y lo puso en la novela. Va y lo pone en la novela que le atropelló el camión de Coca-Cola.
Qué fuerte es.
Claro, ¿sabes qué? Ay, me pude yo reír ese día. Aparte que si vas a los chats y nos lees nuestras conversaciones, quien nos lea dice, pues están locas, porque ¿qué hacemos con este? ¿Lo matamos? ¿O lo enterramos? Claro, que lea eso sin saber. Mira, esto es el de manicomio.
Ah, oh, está planeando un asesinato.
Bueno, también, porque eso de que, claro, pues tenemos un personaje, ay, ¿qué hacemos con este? ¿Lo matamos o qué hacemos con él?
No, pues eso está muy bien. Y bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, que yo creo que bueno, más o menos hemos dado una idea de los personajes que tienes, de uh-huh, los ambientes, que bueno, los ambientes pues bueno, sobre todo el club de street, que me ha dejado ahí un poco
un poco fallado, como digo yo.
Sí, 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 yo, pero bueno. Y
es que es muy loca, es muy muy brusca, muy, no sé cómo describirlo.
Y bueno, que ¿dónde podemos seguirte y conseguir los libros? Cuéntanos un poco.
Tengo el Instagram, por Autora Cris, creo que te lo mandé además.
Autora Cris, sí.
Tengo el Facebook, lo tengo, el Facebook, ¿cómo era? Autora Durán, creo que lo tengo, sí, Autora Durán. Mm. Y luego tengo, para comprar los libros, los puedes coger en Amazon o en la web de la editorial.
Vale. ¿Y qué tal ha sido la experiencia de escribir en editoriales? O sea, de publicar la publicación con editoriales.
Bueno, a mí me ha gustado, ¿no? No tengo así queja. Bastante, ¿sabes? Es bastante, me ha gustado la experiencia, vamos, que repetiría. Si yo les mando un manuscrito y ellos lo quieren publicar, pues quizás sí repetiría sin problemas.
¿Y consideras tú por tu cuenta en algún caso, en alguna ocasión, si ves que no se adelante a autopublicarte en Amazon, por ejemplo, o no?
Lo intenté, de hecho, hace unos años con Mi Vida Es Mía, pero luego la retiré porque como no se me da muy bien el tema este de maquetar, de hacer portadas y tal, me parecía que no estaba muy bien, entonces la quité. Y unos años más tarde, cuando leí lo del concurso este de Multiverso, digo, ay, pues voy a corregir, a ver cómo está esto escrito, porque era de tanto tiempo. Claro. Voy a corregirlo, lo voy a pulir y se lo voy a mandar. Si gana bien y si no, pues también. Y de hecho, pues ya, bueno, ya lo sabes, ¿no? Que quedó finalista, sí. Y les gustó la historia, los de la editorial, y consideraron tenerla en su catálogo.
Ah, pues muy bien. ¿Y a dónde te gustaría llegar? Supongo que a la cumbre, ¿no? Pero bueno.
Bueno, la verdad es que muy ambiciosa no es que sea. Yo con tal de escribir, de seguir escribiendo de que esto le guste a la gente y compre los libros y se pueda vivir de ello, porque la verdad yo creo que todos los escritores decimos podamos vivir de nuestro trabajo, ¿no?, de nuestros escritos.
Sí.
Ya con poder vivir de ello ya me conformo.
Claro, pues sí. Bueno, yo te invito a que, bueno, a que participes, aunque no sea tu género, pero bueno, ya que estás saltando a vampiros, tal, no sé qué, así nos participas en alguna convocatoria de San Valentín Sangriento.
Ah, mira, pues mira, no, ¿qué? No.
Hemos metido vampiros, ¿sabes? Un rato erótico, como un vampiro que acaba con la vida de su víctima en plan así y tal, eso también nos entra, ¿sabes?
No, claro. De todas maneras, tengo más historias de vampiros sin terminar. Una de hace ya muchos años, que cuando me ponga yo con eso, verás.
Bueno, pues te esperamos gustosamente. Y nada más, bueno, decirte, recordar a los oyentes que tienes tres novelas publicadas, que son Las amores de Nayara, Alborada,
Mi vida es mía.
Sí, y que está con la editorial Leibros, que también puede estar en Amazon. Luego Mi vida es mía, que está con la editorial Multiverso, que también puede estar en Amazon. Que
está en Amazon y la web de Multiverso.
¿El qué?
El agua de Multiverso.
El agua de Multiverso.
El www.multiverso.com.
Editorial de Multiverso, ¿no?
Sí.
Eso es. Que te busquen, y a ti, Cristina Durán, que te busquen por redes sociales y que vean un poco, pues todas estas tres novelas, que yo creo que son bastante interesantes y que bueno, pues pueden hacer pasar un buen rato a la gente. Imagina que ahora que hay tiempo para leer más que hacer otras cosas, pues bueno, es una buena ocasión.
No, sí, aparte que yo creo que, hombre, no porque las haya escrito yo, pero malas no son.
Hombre, quedando finalista en premios y luego habiéndote publicado, pues obviamente pues un mínimo de calidad tienen, o sea que...
No, sí, hombre, están publicadas y dos han, bueno, una no ha ganado el premio, pero casi, o sea, que malas no pueden ser.
Bueno, pues muchas gracias, Cristina, por estar aquí en Radio Universo Literario. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Que bueno, que te deseamos mucha suerte en tu andadura como escritora. Ojalá que llegues muy, muy, muy alto y nosotros podamos verlo y compartirlo.
Sí.
Y que sabes que aquí en Radio Universo Literario pues tienes tu casa para lo que quieras.
Vale, pues muchas gracias, lo tendré en cuenta y nada, ya cuando tenga esto más desarrollado te lo mando para que des el visto bueno.
Vale, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Venga, hasta luego.